abordar el tema de los abusos.
Un rostro, una historia.
Viene trabajando para acabar con todo esto.
La Iglesia quiere escuchar especialmente esta demanda que proviene precisamente de las víctimas.
Protocolo de actuación para reparar a las víctimas de abusos.
La Iglesia tiene que ser un ejemplo para ayudar.
Yo reafirmo aquí la voluntad de la Iglesia española, no solo de responder a los hechos del pasado, sino de cultivar en el presente todo lo que puede ser prevención.
Un abuso es una traición a la misión de la Iglesia y a su mensaje, y por supuesto, un drama para cada víctima. Frente a esto, el mandato del Señor es claro, un compromiso firme de luchar contra esta realidad y de proteger a los menores. En los próximos minutos vamos a tratar estas cuestiones. Yo soy Pablo Parreño y te invito a acompañarme.
La Iglesia en 12 semanas. Un podcast de la Conferencia Episcopal Española. Esta semana, protección de menores.
Se va a proceder a la firma del protocolo para reconocer y reparar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica. El protocolo va a ser firmado por el presidente de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello, por el defensor del pueblo, don Ángel Gabilondo, por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, don Félix Bolaños, y por el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, don Jesús Díaz Sariego.
El pasado 30 de marzo tuvo lugar la firma de este protocolo, una nueva vía para las víctimas que se suma a los trabajos realizados por la propia Iglesia, como es el caso del Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos, más conocido como el PRIVA. El acuerdo suscribe el compromiso y la colaboración entre las instituciones y de manera especial con el Defensor del Pueblo.
¿No? Espero también que esto sea un incite o anime a que se alcance también en procesos que espero que no sean muy dilatados en el tiempo a otros ámbitos.
Ángel Gabilondo, defensor del pueblo, valoraba positivamente el acuerdo después de su firma y animaba así a alcanzar procesos similares en otros ámbitos.
Yo confío en que esta reparación abra el camino también a esas otras que han de ser, a mi juicio, necesarias. Y termino para estar.
El drama de los abusos afecta a toda la sociedad, es verdad, pero causa especial dolor cuando ocurre dentro de la Iglesia. Samuel Segura es miembro de la comisión asesora del PRIVA. Hola, Samuel.
Hola, pues así es. Los abusos sexuales producidos a menores en el seno de la Iglesia son una ínfima parte de todos los que se producen en la sociedad. Sin embargo, tienen una gravedad especial, porque provienen de personas en las que la sociedad y las familias han confiado por su fe en Dios, por los valores del Evangelio que defienden, y porque en estos casos el abuso proviene de alguien del que nunca se esperaría. ¿Cómo una persona consagrada a Dios a hacer el bien va a poder cometer estos actos, ¿no?
Precisamente de ahí nace un compromiso firme en la defensa de los menores. Tengo a mi lado a Sandra Várez, que es la portavoz de la comisión asesora del PRIVA. Hola, Sandra.
¿Qué tal? Un placer compartir con vosotros este espacio.
La gravedad es tanta que la propia Iglesia adquiere en estos procesos de reparación un compromiso moral que supera la obligación jurídica.
Claro, es que la Iglesia tiene un compromiso mayor en cuanto a que es madre. Ya lo dicen las palabras del Evangelio de Mateo, que me vienen a la cabeza para esto. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. La Iglesia tiene el compromiso de ser casa de acogida, de escucha, de acompañamiento, de seguridad y de protección, especialmente para las personas más vulnerables. Por eso, cualquier daño tiene que ser no solo reparado, sino también evitado. Y si este daño se ha producido, la respuesta tiene que ser no solo legal, sino también afectiva, moral y de acompañamiento en el dolor y en el sufrimiento. Porque el daño, creo que en este contexto, es mucho mayor.
La convocatoria que hemos hecho en este momento y que será seguida de una rueda de prensa es para anunciar que la Conferencia Episcopal Española ha aprobado un plan de reparación integral para víctimas de abusos, situado dentro de un trabajo que la Iglesia viene realizando, podríamos decir, con diverso ritmo, pero desde hace 20 años. Cuando en la Santa Sede se dan los primeros pasos.
Monseñor Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, anunciaba en julio de 2024 la creación del PRIVA. Sandra, ¿en qué consiste este plan y cuál es su trabajo?
Sí, para quien no lo conozca, el PRIVA es el Plan de Prevención Integral de Víctimas de Abusos a Menores o Personas Equiparadas en Derechos, que son las personas con discapacidad, creado a propuesta de la Conferencia Episcopal Española y CONFER para intervenir en aquellos casos prescritos civil o canónicamente. Pero el hecho de que el delito esté prescrito no significa que no haya que atenderlo y abordar el daño causado, y hacerlo con honestidad, transparencia, rigor y coherencia. Para ello, en septiembre del año 2024, se constituyó una comisión formada por expertos del ámbito del derecho y del ámbito terapéutico con experiencia en la atención a víctimas que estudian cada caso que les llega dentro de los criterios que comentaba, que sean casos prescritos judicialmente y que fuera cuando se produjo un menor. Ellos, esta comisión, emite un dictamen de reparación para que sean las instituciones religiosas o las diócesis donde se produjo el abuso quienes ejecuten esta reparación. Es una reparación económica principalmente, pero no solo. Contempla también una reparación en especie para ayudar a cubrir todos los gastos que supuso el daño. Y también, y no menos importante, el perdón y la asunción de compromiso de acompañamiento y prevención futuro para que todos estos casos no se vuelvan a producir. Los miembros de esta comisión, que actúan, como os decía, de manera independiente y profesional, basan su trabajo en la experiencia, la independencia, el rigor y el respeto a la integridad y privacidad de la víctima solicitante, poniendo especial celo para que el proceso genere el menor sufrimiento posible a las víctimas.
Este compromiso se apoya en tres pilares fundamentales: prevenir, formar y actuar.
Exactamente. Hace unos años, cuando todo este tema se destapó en toda su crudeza, el principal problema se centraba en la actuación rápida ante los abusos que se desvelaban, que la mayoría eran pues, en casos prescritos, casos del pasado, ¿no? Pero después de esa primera tormenta mediática, no sé si gracias a ella, las instituciones eclesiales hemos trabajado estos últimos años también ya el tema de la prevención y el tema de la formación. En concreto, en las congregaciones religiosas, yo soy salesiano, sobre todo las que nos dedicamos a la educación, como es mi caso, hemos establecido, por ejemplo, en cada obra educativa, un coordinador local de protección con una comisión, que, por cierto, luego la propia ley en el 2021, o 22, no recuerdo, de protección de la infancia, ha establecido con esa figura del coordinador de bienestar. También incluso, por ejemplo, las propias estructuras físicas de los centros educativos se han adecuado, se han modernizado para ofrecer transparencia, para ofrecer visibilidad cuando hay contacto con menores. Los educadores firman un compromiso de asumir y de cumplir un código de conducta muy determinado y, sobre todo, en el tema de la formación, en todos los niveles, a niños, desde pequeñitos, niños y niñas, a padres, a educadores, se les ofrece sistemáticamente formación para el buen trato.
Sí, por completar lo que dice Samuel, es importante destacar aquí también que desde hace años las diócesis españolas y las congregaciones religiosas tienen establecidos protocolos y oficinas para la protección de menores y para la presentación de denuncias por abusos cometidos. Hasta el momento, en las diócesis hay 70 oficinas y en las congregaciones religiosas 172. En estas oficinas, además de la recepción de denuncias, se ha avanzado también en la formación para un mejor acompañamiento y para la prevención. Esto, como decía antes, no mitiga el sufrimiento causado, pero sí muestra que la Iglesia está trabajando con transparencia para evitar que estos casos no vuelvan a producirse y que si se producen, se reconozcan, se denuncien, se investiguen y se juzguen.
Let me reiterate that the protection of minors and persons in vulnerable situations is not an isolated area of ecclesial life.
El pasado mes de marzo, el Papa destacó la importancia de esta misión eclesial en su audiencia con la Comisión Pontificia para la Protección de Menores.
Every step forward on this journey is a step towards Christ and towards a more evangelical and authentic church.
Cada paso hacia adelante en este camino es un paso hacia Cristo y hacia una iglesia más evangélica y auténtica, dice León XIV. Como vemos en el Evangelio, Samuel, son constantes los gestos y las palabras de Jesús hacia los vulnerables. ¿Qué pasaje sirve como referencia para esta misión de la Iglesia?
Pues, en mi opinión, hay dos intervenciones claves de Jesús en este punto que ofrecen una clara perspectiva por lo que se refiere a este tema, ¿no? Podríamos decir que una más en sentido crítico o negativo, por decir, y otra en positivo, ¿no? La primera intervención de Jesús es cuando afirma: «Ay de aquel que escandalice a uno de estos, los más pequeños». más le valiera que le ataran al cuello una rueda de molino y lo sepultaran en el mar. Es ciertamente una palabra muy dura hacia los abusadores de menores, ¿no? Jesús expresa una realidad profunda, y es que el daño que el abuso sexual provoca en un menor dura toda la vida. Provoca más estragos en la persona adulta que cualquier otro suceso y difícilmente se sana del todo. La segunda intervención de Jesús va acompañada de un gesto. Jesús, contra la voluntad de sus discípulos, abraza y bendice a los niños, afirmando: «Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis». Y añade: «Porque de los que son como ellos es el reino de los cielos». Y añade más incluso: «Y además os digo», dice Jesús, «quien no acoge el reino de los cielos como un niño, no entrará en él, porque ellos son los más importantes en el reino de los cielos». Y esto sí que es una lección para todos. Jesús nos está diciendo que solo quien vive su relación con Dios y con los demás desde esas actitudes del niño, la alegría, la confianza, es digno del reino de Dios. Y bueno, ya por completar, no en vano, una de las bienaventuranzas de Jesús es esta justamente: «Felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios».
Muchas gracias por vuestro tiempo, Sandra, Samuel, y un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros por abrir este espacio.
Encantado de estar aquí, y muchas gracias a vosotros.
Este episodio ha sido posible gracias a Samuel Segura y Sandra Várez. Yo me despido, pero nos vemos en el siguiente capítulo para seguir conociendo más sobre la Iglesia en 12 semanas.
La Iglesia en 12 semanas, un podcast de la Conferencia Episcopal Española.